the end is near, and so I got to face the final curtain.
La cuenta atrás también para el año que se nos termina, y estas son las últimas recomendaciones antes de Navidad, que como siempre las empezamos con don Luis del Pino. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Usted sabe el Océano Índico más o menos cómo es?
¿Muy grande?
Muy grande. Y además, pues así, tiene un aspecto un poco circular. A la izquierda tiene las costas africanas y de Madagascar. Arriba, pues la India. Asia. A la derecha, pues Malasia, Nueva Guinea, Australia. ¿Y qué hay en el centro del Océano Índico? En el centro de ese círculo, pues hay una isla que se llama Diego García.
¿Ah, sí?
Sí. La isla de Diego García está situada ahí en el atolón de Chagos. Y resulta que esta isla, pues tiene un valor estratégico enorme, porque es casi, casi el único terreno que hay en miles de kilómetros, así que para una base naval, pues está muy bien. Y la isla,
es una isla más o menos...
La isla de Diego García, como todo el mundo puede deducir, pues la descubrió uno que había nacido en Moscú, ¿no? La isla de Diego García, pues la descubrió un explorador español, que era Diego García de Moguer, que nació en 1484 y con 35 años participó en la expedición de Magallanes y Elcano, que dio la vuelta al mundo, bajo pabellón español. Con 50 años, Diego García, pues le encargaron que explorara todas las costas de Argentina, y fue pues uno de los primeros vecinos del asentamiento que luego daría lugar a la ciudad de Buenos Aires. Y luego, con 60 años, pues se enroló en un segundo viaje al mundo, pero este financiado por la corona portuguesa. Entonces él lo dirigía, pero bajo contrato de los portugueses. Y en ese segundo viaje al mundo, ya con 60 atacos, pues resulta que llega por ahí, por el Océano Índico, y descubre la isla de Diego García, que tomó su nombre. Algunos autores dicen que había sido descubierta antes por un navegante portugués, pero la isla se llama Diego García. Y bueno, pues después de descubrir la isla esta y continuando su viaje frente a las costas de Sudáfrica, murió. Ya estaba un poco mayor. El caso es que esta isla de Diego García, la verdad es que pues tiene, aparte de ese nombre español, una historia curiosa, porque son los portugueses los que la descubren, pero está deshabitada hasta 1700. En 1700 los portugueses se lo ceden a Francia como parte de un tratado. ¿Y los franceses qué hacen? Pues los franceses empiezan a llevar ahí esclavos para cultivar coco. Y están durante un tiempo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta 1814, cuando, tras la derrota de Napoleón, se lo apropia Inglaterra. ¿Inglaterra se lo apropia? ¿Hasta cuándo? Pues hasta la fecha, pero en 1900, hace como 50 años o 40 años, hace unas décadas, Inglaterra le cede la isla en arriendo a los Estados Unidos. Ya he dicho que es una base naval golosa, ¿no? Entonces Estados Unidos dice, te alquilo la isla. Y efectivamente se la alquiló y ahí hay una base naval americana. Pero, pues como pasa en estas cosas de, oye, tal, te compro el piso, uy, pero no, que tiene bicho, tiene aquí unos alquilados, tal, me lo limpias primero. Bueno, pues lo que hicieron los americanos fue decirle a los ingleses, oye, yo te alquilo la isla para base naval, pero tú te llevas a todos los habitantes. Y efectivamente, los 1.800 habitantes de Diego García cogió Inglaterra y los sacó de allí, los deportó y se los llevó a otros lugares, lo cual dio lugar a un follón legal en Inglaterra, donde el Supremo inglés ha declarado absolutamente ilegal y contrario a los derechos humanos semejante desplazamiento forzoso de la población, a pesar de lo cual el gobierno británico no ha hecho nunca caso de lo que su propio Tribunal Supremo decía, y ahí siguen los habitantes de Diego García, esa isla descubierta por un español, vagando por las posesiones inglesas porque les echaron a patadas de su tierra para instalar una base militar americana.
Lo que aprendemos con usted del Pino.
Y detrás de todas las historias de Luis, siempre hay un español que merece ser recordado. Gracias. Bueno, señores, estamos ante uno de los momentos más importantes del año de este programa. Y es que, siendo previa de Navidad...
Ahí estamos llegando ya a las fechas, no me has presentado, pero yo me lanzo.
Siendo previa de Navidad, es el momento en el que Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Sí o sí, hoy hay...
Hoy hay. Hoy hay. Hoy hay Y no es porque toque, pero toca. Hoy va a haber 5 pinchos, señores.
Atención, lo han oído bien. Máxima puntuación. En todas las recomendaciones de Vara creo que llevamos 4...
Llevamos 5.
5 con 5.
Con el de hoy, 5.
O sea, que llevamos 4.
Lo que pasa es que este año, después del verano, recordemos que dimos a Barra absolutamente merecida y lo que es más, va a mejor. Es un local que va a mejor. No sé si habrá que inventar los 6 pinchos o 5 pinchos con un laude o lo que sea.
5 pinchos de oro.
Pero, o de oro, o eso ya te lo dejo a ti que eres el rey del marketing, pero hay que reconocer que hay sitios que dices, oye, era difícil superarlo y se están superando. Y entonces hoy vamos
con
5 pinchos.
¿Puedes darme una pista? ¿Dónde es ese Madrid?
Es en Madrid.
Atención.
Es en Madrid.
Atención, porque el reinado de Madrid de los 5 pinchos se creían algunos que estaban muy tranquilos.
Un poco de secarral. Hemos tenido unas rachas un poco de secarral. Pero hay que reconocer que el local del que vamos a hablar es un local que llevaba mucho tiempo, pero que, bueno, mudó su sede. Antes estaba en Fernández Villaverde y hace ya, no sé si son 2-3 años o algo así, que está, bueno, pues está en Santa Engracia, para entendernos, en el barrio Chamberí. Y en un sitio que es una plaza absolutamente desangelada, fría, de todo. Dices, yo aquí no puedo encontrarme nada. Y sin embargo hay un chino fantástico, dicho sea de paso, y el sitio del que vamos a hablar, que es el La Casa, con K. Es un... apoteosis. Yo conocía la antigua versión, la de Fernández Villaverde, que sigue siendo lo mismo, sin matrimonio, que realmente estaba sensacional. Pero el otro día, cuando estuve con 2 de mis asesores en las barras, uno de ellos se acordaba, porque habíamos ido juntos, me dice, oye, pero ¿no te parece que antes eran las raciones como más pequeñas? Digo, yo no sé si somos nosotros más grandes, pero a lo mejor yo no lo recuerdo así, pero ahora no le puedes poner ni un pero. La casa está, eso digo, en una plazoleta inhóspita de estas absolutamente, que no pega nada además en ese barrio, ni subiendo Santa Engracia a la derecha, no te esperas encontrarte semejante bodrio de sitio, de plaza espantosa. No nos pongamos así, porque luego también en los sitios tal encuentras ese remanso de maravilla, que es una maravilla y además muy bonito
local.
¿Pero como para
darle tu máxima puntuación?
Sin lugar a dudas. Y es más, me arrepiento, fíjate, de no habérselo dado antes. Pero es de estas cosas que dices, bueno, en La Casa sí, coño, digo, aquel. Y dice, además es que está en ese sitio tan horrible. Y aunque hayas pasado muchas veces por delante, rumbo hacia otros locales de la zona, todo hay que decirlo, porque en esa zona hay oferta
muy buena.
Pero da un poco como de pereza y dice, oye, pues en primer lugar, el sitio está precioso, es ideal, es como una L, la parte corta de la L es donde está nuestra barra y están también las mesitas altas con sus botacones, muy cómodo y muy bonito, y luego en la parte larga de la L está el restaurante. Han aprovechado el espacio, no es muy largo, no es muy grande, pero el comedor, por ejemplo, pese a ser largo y estrecho, es comodísimo, comodísimo. No es porque no seamos sentados, pero sí que hacemos le echamos la visual a ver cómo está el sitio. Está muy bonito, muy cómodo, muy agradable y lo primero y principal. Yo estuve un sábado por la mañana, que realmente está de bote en bote. Fui un poco pronto, hay que reconocerlo. Después de hacer 12 o 13 horas de footing, un compañero, no yo, por supuesto, nos quedamos allí a tomar el vino y el hombre venía descangallado. La otra persona con la que iba, una persona razonable, pues íbamos caminando por Santa Engracia arriba. Y digo, oye, pero qué a gusto se está aquí, qué cómodo, pero qué bien. Había bastante gente, pero ordenado, todo muy ordenado. El jefe de la sala estaba atendiendo a todo el mundo, el metre, la señora cocinera, todo el mundo, y un despliegue de camareros como corresponde.
Y luego encima rico.
Riquísimo. Estás muy cómodo en esos taburetes que no te quieres ir. Eso es lo primero. En esa barra que te atienden que da gusto. Por ejemplo, pides para ¿con qué va a acompañar tal? Yo un vinito, yo siempre pido. A ver, ¿qué riberas tienes? Dice, no, en botella sí, pero aquí en copas te ofrecen distintas cosas. Y me dieron un vino tinto de León, dicho sea de paso, pero sensacional. Digo, ¿pero por qué a veces nos encerrilamos? Pues, ¿por qué? Porque vas a según qué sitios que te dicen, te voy a dar un, con perdón, un murciano, un albacete que hacen vinos fantásticos, pero no aciertan o no es lo que a ti te gusta. Sin embargo, aquí digo, mira, hay que conocer a la personalidad del cliente, de un profesional. Y había tres camareros que estaban ahí al frente, luego había más, lógicamente, al frente de una barra en la que éramos 8 personas o 9, iban llegando y tal. Pero digo, es que no se puede uno hacer un despliegue mejor montado. Y claro, y el jefe por ahí, hablando con los clientes, mirando, controlando,
todos
repartiendo.
Los 5 pinchos que han dado, tiene, el jefe estaba ahí.
Sensacional. Muy bien. Hay gente, yo con una de las personas con las que estuve, me dijo, bueno, yo lo veo un poco frío porque es moderno, no es tipo mesón, la decoración. Digo, déjate en paz de tonterías, tú siéntate aquí, este pedazo de barra que hay, y vamos a probar una de las cosas que evidentemente hay que probar y que yo creo que a nadie le puede dejar de gustar. Es un sitio donde hay mucha seta y mucha caza, que yo no soy ni mucho ni de lo uno del otro, pero la variedad de todo lo demás es espectacular. Entonces, lo primero que hay que... Vamos, lo primero. Atentos a las croquetas, atentos, porque hay una croqueta, la verdad es que yo la probé, que me gusta, pero unas croquetas de setas, muy rica tal, porque es tan espumoso y tan suave y tan... Es que esa bechamel, la bechamel cuando está hecha como Dios manda, no hay nada mejor, no hay nada mejor. De gallina en pepitoria, pidan ustedes, si la tienen del día, esa croqueta de gallina en pepitoria, no te haces idea... Porque suena a que, oye, pub, esto va a ser un...
Esto
va a ser como, si, como un arcabuzazo.
Sí, ¿y qué?
Sensacional.
¿En serio?
Sensacional. Se me había olvidado poner el asterisco.
¿Le pones asterisco?
Señores, asterisco de croquetas. De verdad. Y
de
tienen
gallina
más
en
de gallina en pepitoria. Claro. Y tienen más variedades, pero yo hablo de las que probé.
Sí, sí.
Está fenomenal. Bueno, luego tienen unas mollejitas que, cuidado, dices, bueno, aquí lo mismo este tipo... No, también tienen... Una molleja que está, pero rica, rica y bien hecha. Atentos a las manitas rellenas de rabo adobado. Esto es...
No, o sea, manitas rellenas de rabo, ya te, lo que te faltaba.
Pero además muy finas. Es una... Claro, cuando íbamos... Yo todo medias raciones para poder probar.
Detalle, ¿eh?
La media ración,
sí,
se tuvo que callar la boca mi compañero de barra porque está muy bien servida. Sí. Unas verdinas, por ejemplo, media ración,
también,
que no, las verdinas son... ¡Buah! Las verdinas con bogavante, de verdad, de verdad, que luego por la noche estuve en una cena de estas de compromisos y de tal, que también sirvieron verdinas, digo, mira, hay verdinas y verdinas. Y la verdina, al margen de la materia prima, hay que reconocer que hay que saberlas hacer.
Sí.
Y una verdina a veces te las echan a perder, ¿eh?
Pero cuando
con
sale,
lo
pero
fácil
sale
que
bien,
parece que es. Con lo fácil.
Las verdinas,
estas verdinas las pedimos así como de refilón. No, nos lo dijo uno de los camareros.
Ah, ¿no ves?
Prueben hoy la verdina. Yo no iba con idea de verdina, la verdad es que no iba, porque solo la toman los asturianos. Hay
que
lo reconozco, solo la toman los asturianos y cuando lo hacen en casa. Pero esta verdina, sensacional, con bogavante, no lo olvidemos. Y luego también muy recomendado, muy recomendable, que a mí no me sonaba bien, el buñuelo con queso Idiazábal. Es apoteósico. O sea, el buñuelo y la croqueta, según te sientas en la barra, que no lo dejen de pedir. Son
Está salivando aquí.
No te haces idea cómo es ese buñuelo.
Producción.
Y a mí cuando me dicen buñuelo de Idiazábal, digo, no lo sé si tal. Pruébalo, me dijo nuestro camarero, uno de ellos. No el del vino, el otro, porque claro, el camarero del vino. Dices, oye, de verdad, es un buñuelo...
Es verdad que si vas a invitar, es bien que
no. Está, vamos a ver, bueno. está muy bien de precio. Un poquito alto.
Pagas lo que vale.
Porque yo no me acuerdo si salió 60 y tantos, si éramos 3. Y siempre media ración.
Ojo, importante.
Siempre media ración y el vino que te digan.
Ah.
Y el vino que te digan que tú, con que le des 3 pistas, la van a acertar, porque en los 3 casos cada uno tomamos... Yo tomé 2 vinos distintos y el primero me pareció sensacional, el segundo también, pero no recuerdo cuál era, pero los otros 2 acompañantes también probamos, o sea, una cata. Y acertaba y son vinos que no son, hombre, los que entienden seguro dicen, oye, este lo conozco, esto no, pero a nosotros, por lo menos 3 de ellos eran desconocidos. Muy bien, y de precio yo creo que estaba, me esperaba un clavo de pijo porque está muy de moda en la casa.
Cinco pinchos, quizá después de haber visto en el precio que no era tanto como esperabas.
El precio es muy importante, como todo el mundo sabe, y aquí lo decimos siempre.
Si te meten la clavada, a lo mejor era un cuatro y pico.
Pero es que mira, la casa ni siquiera, ni aspiran a estrellitas, ni nada de nada.
Pues sí, después de que le haya dado cinco pinchos, las estrellitas ya saben por dónde.
A tratarte bien, y a que salgas contento, y a que te den ganas de volver cada semana. Eche, de verdad te lo digo.
Más navideño, ¿eh?
Me gustó mucho.
La casa. Vuelve a la casa por Navidad.
La casa.
Con K.
Atentos, cuidado, atentos. Yo creo que es una de las, te iba a decir de las cinco, de las 10 mejores barras de Madrid, sin duda, y seguramente de las 5. Pero quiero tratarlo un poquito más, porque estas cosas también...
Hemos abierto una nueva categoría, que es las 5 pinchos
basado.
De oro, que será para el futuro, ¿eh?
Sí, esa la pondremos. Está la casa en la Plaza del Descubridor Diego de Ordaz, número 10, según se sube Santa Engracia a la derecha. Con eso lo he dicho todo. En la plaza no se fijen ustedes. Oye, con perdón, me estoy metiendo mucho. Hay gente que vive ahí y que seguro que estará encantado. Pero aquí decimos las verdades y tal y como lo sentimos. Si no, ¿para qué estamos?
Correcto.
Yo digo cómo lo vivo y cómo lo pienso. Y esa plaza es un horror, pero llegas a ese remanso paradisíaco de la casa que... Le va a encantar a todo el mundo, le va a encantar, de verdad. Madrid, otros 5 pinchos. 2 llevamos este año, ya, en vísperas de Nochebuena, ya no se puede pedir más, y seguro que entraremos en el año que viene con nuevas ofertas, porque aquí tenemos mucho apuntado de que hay que visitar.
Sí, sí,
de
pero,
modo que...
Pero antes de que lo canten los niños de San Ildefonso, a los dueños de la casa les ha caído el gordo. 5 pinchos de Alejandro Vara, para cerrar el año.
La heroica ciudad dormía la siesta. Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte en lejano siglo, hacía la digestión del cocido y la olla podrida y descansaba oyendo entre sueños el monótono y familiar zumbido de la campana de coro que retumbaba allá en lo alto de la esbelta torre en la Santa Basílica.
Buenas tardes, Dieter. Esto solo no es una fea adulación a los
solo
asturianos.
Solo le falta el orvallo a esto.
Sí, claro. Bueno, pero hay un motivo muy concreto, que yo sabes que escucho el programa siempre, y el otro día en la tan interesante tertulia de los sabios sobre la universidad, Agapito dijo una cosa: es que ya la gente no lee la regenta, no sabe lo que es. Pues es verdad, me di cuenta. Uno dice, bueno, yo pensé, si esto es tan conocido, pues no, hay mucha gente que no lo conoce, que no lo lee. Pues hablemos de la regenta, ¿no te
y
parece?
Y hablemos de Vetusta.
Recomendemos absolutamente. Esto era el comienzo, es extraordinario, de una novela. Pues mira, hay mucha gente que opina que El Quijote primero, claro, y después la regenta, Fortunata, El Lazarillo, pero a ese nivel, ¿eh?
Sí, o sea, que eso, ¿tú lo pondrías también a ese nivel?
Claro, absolutamente. Bueno, es, vamos a ver, primero tardó en tener éxito, que eso hay que recordarlo, porque es que es una novela que levantó muchos roces en Vetusta, en Oviedo, porque hay mucha crítica social, hay un anticlericalismo,
sí, sabes.
Que el obispo pues sacó una una carta pastoral criticándola y Clarín le contestó: usted dedíquese a lo suyo y no se meta en literaturas, ¿no? Y luego cambió esto, porque eso lo he vivido yo, cambió absolutamente la estimación cuando se publicó en Libro de Bolsillo de Alianza Editorial, uno de los primeros libros.
Todos, sí.
Y a la vez también, no sé si lo sabes eso, se tradujo muy poco después al inglés en la edición de Penguin, un hispanista, John Rutherford, yo lo he conocido. Y claro, lo publicaron en inglés, y entonces yo me acuerdo muy bien la portada del Times Literary Supplement diciendo: un español que es comparable a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Balzac, a Flaubert, a Dickens. Y yo modestamente decía: pues claro, solo que ustedes no se han enterado hasta ahora. Claro que es de ese nivel, hay que decir que es del primer nivel de la novela europea. Luego cada uno dice: yo prefiero más una u otra, pero esa primerísima división, digámoslo así. Bueno, y sobre todo para que se hagan idea, nosotros tenemos ahí en el 19 dos genios clarísimos, aparte de alguno más raro, pero Galdós y Clarín. ¿Cuál es la diferencia? Clarísima. Galdós es nuestro Balzac, Clarín es nuestro Flaubert. ¿Qué quiere decir eso? Más intelectual, más crítico, más irónico, más pesimista, con más mala idea, si quieres lo decimos así. Trata de dos temas, lo resumo clarísimamente. El primero, Anauzores, es decir, lo que se llama la mujer insatisfecha. Lo mismo que Madame Bovary, dice en un momento dado, sentía cardos en el alma. Claro, la mujer insatisfecha, casada con un tonto y que tiene un amante y resulta que es más tonto todavía. Entonces la tontería universal que la agobia y frente a eso el romanticismo eterno, la aspiración a la poesía, a la belleza, algo que esté por encima de esta porquería que vivimos cotidianamente. Y ella lo encarna, por ejemplo, en la ópera Madame Bovary, Ana Ozores en el Tenorio, dice, pero estos versos son diabólicos, son angélicos, es algo que te eleve. Segundo tema, el tema del sacerdote enamorado. Claro que eso es exactamente igual que el rojo y el negro de Stendhal. Bueno, si juntamos esas dos cosas, pues mira, aquí hay una discusión crítica muy grande. ¿Qué pesa más, lo íntimo o lo social? Si pesa más Ana Ozores, por decirlo así, esta es una novela psicológica de primerísima categoría. Si pesa más lo social, esta es una novela naturalista, pues de primerísima categoría. Yo recuerdo un librito de un francés, Jean Beccari, que estudia la regenta y la sociedad española de la restauración. Es decir, que a través de la regenta puedes estudiar cómo era una capital de provincia.
Exacto.
En la restauración.
Que no hace falta que sea Oviedo, ¿eh?
No, no, cualquiera, pero sí. Todas las clases sociales, del más alto al más bajo, y no se salva casi nadie. Curiosamente, a mí me gusta mucho subrayar, ¿sabes quién se salva? Solo un personaje, aparte de la regenta, porque sufre. Un personaje entrañable, encantador, que se llama Frígilis. Y dice, claro, es que todos somos Frígilis, se equivoca. Es decir, la tolerancia con las debilidades humanas, la compasión. Porque resulta que Clarín, que parecía tan duro y tan tremendo, en el fondo es muy espiritual y muy caritativo. Y luego también otra cosa, que de técnica narrativa, que eso, bueno, nos puede interesar o no, Clarín es más de vanguardia que Galdós, más moderno. Se ha estudiado, por ejemplo, este comienzo que hemos escuchado, eso es lo que luego Ortega llamará el perspectivismo, el sacerdote que mira por el catalejo la visión desde un punto de vista. Pero hay otra cosa preciosa, que es que Ana Ozores sufre y en la cama, cuando le toca la almohada en la mejilla, ese roce le hace evocar toda su infancia. ¿Eso cómo se llama en teoría literaria? La memoria unida a la sensación, es decir, lo que hará luego Proust. Así que Clarín, que durante mucho tiempo no fue estimado, hoy es no solo estimado, sino requete estimadísimo.
Fíjate, las magdalenas de uno, todo el mundo las conoce, y la, claro, almohada del otro, pues la hemos olvidado, amoros.
Pues no hay que olvidarlo. El que no lo conozca, que de verdad se fíe, porque no es solo opinión mía, al nivel más alto de la literatura de la gran novela realista del siglo XIX, la regenta de Clarín.
Maestro, un abrazo.
Un abrazo.
Carmelo, su recomendación de viajes para los oyentes de Es la Tarde, la última antes de Navidades. No sé si eso le va a influir en el destino elegido.
Pues la verdad es que no, porque hoy quería rematar una cosa que hace un par de meses o tres ya hablamos de Cuenca y hablamos un poco de la ciudad, pero quería dedicar un día una recomendación específica a los museos de Cuenca, porque a lo mejor, por ejemplo, tú me hablas de Bilbao o de Málaga y la gente tiene idea, no, ahí han puesto muchos museos y en Cuenca no se tiene esa imagen, y la verdad es que hay varias cosas que son muy interesantes y que valen la pena ir, aunque fuese solo a eso. Una vez que estás, pues ves Cuenca, ¿no? Sería lo lógico. Pero, como digo, hay varias cosas que valen mucho la pena. La que probablemente más llamará la atención, y que he de confesar que yo ni siquiera sabía que existía, es el Museo Paleontológico. ¿Hay un Museo Paleontológico en Cuenca? Pues sí. Y no solo lo hay, sino que es, de verdad, excepcional. Excepcional por dos cosas, ¿vale? No, incluso voy a más. Por tres cosas. La primera, ¿por dónde está? Porque está, digamos, un poco a las afueras de la ciudad, así en un alto, y tiene unas vistas de las mejores que se pueden ver del casco antiguo de Cuenca. O sea, que ya solo vale la pena porque vas allí y haces esa foto por la mañanita con el sol perfecto, o sea, estupendo. Pero luego, además, el museo en sí, las instalaciones, todo está francamente bien. O sea, realmente hay Está muy bien montado, es un edificio bastante nuevo. En realidad es una cosa, digamos, un edificio reciclado que se montó por otra cosa, pero bueno, estas cosas que pasan, al final se ha utilizado para esto y está realmente muy bien. Un edificio muy bonito, con mucha luz, o sea, estupendo. Y la tercera, que al final es la más importante, que es que la colección es estupenda. Estupenda por dos cosas. Primera, porque hay una cantidad de piezas, iba a decir piezas originales, no sé si es el término técnico, quiero decir, pero que no son reproducciones del fósil de no sé qué, no, es el fósil. Es decir, es lo que queda del bicho, para que nos entendamos. Una cantidad tremenda, hay cientos de piezas. Y además, porque algunas de ellas son realmente importantes. Si llegas allí, te lo explican muy bien. Es decir, por ejemplo, hay un dinosaurio que es uno de los que mejor más ha ayudado a entender el tránsito de los dinosaurios a las aves. Y está el fósil completo, que es una cosa realmente espectacular. Y hay, como digo, muchísimas piezas originales. Han tenido... Pues bueno, un poco, primero obviamente el trabajo de los investigadores, pero también la fortuna de encontrar dos yacimientos, que son Lo Hueco y Las Ollas. Uno de ellos, para que veas lo que digo de la fortuna, en las obras del AVE, pues esto que tienen, que cortan un trozo de colina para que pase por ahí el tren y resulta que está lleno de restos del paleofólico, o sea, de restos paleontológicos, que estoy poco fino, y bueno, pues como digo, de una riqueza muchos y muy importantes. De verdad, una visita muy, muy interesante. El segundo museo que recomiendo, este ya no está en las afueras de Cuenca, está más en el centro, muy cerquita de la Plaza Mayor, es el Museo de Ciencia. Es un museo muy pensado para jóvenes y niños. Y la verdad es que lo disfrutan mucho. Es el típico museo en el que, si te hablan de la energía eléctrica, tienes una instalación en la que puedes hacer cosas, en la que ves cómo se crea la electricidad. O sea, realmente está francamente bien, muy interactivo. Hay varias cosas que están muy chulas. Hay un módulo, una reproducción de un módulo de la Estación Espacial Internacional, que a mí esas cosas es que me vuelven loco, me encantan. Entonces está francamente bien. Luego, muy cerquita de la Plaza Mayor también hay un museo arqueológico, que es lo contrario de estos museos que estamos diciendo. No porque no sea interesante, que lo es, pero es un museo de estos como antiguo. Es decir, el museo que todavía no se ha renovado, y a mí esos museos me hacen mucha gracia. Es una cosa con cierto interés, casi diría que es arqueológico el museo en sí. Pero tiene mucho encanto y tiene también piezas que están muy bien, algunas esculturas romanas preciosas, ¿vale? Lo visitas bastante rápido, vale la pena. Y por último, yo creo que hablamos de él ya en su día, está el Museo de Arte Abstracto, que es realmente una maravilla. Primero, por la colección que tiene, que es de lo mejor. Yo sé que es un arte un poco más difícil, pero es de lo mejor que puede haber en España. Y segundo, por el sitio ahí en las casas colgadas, que realmente, tanto por dentro y por fuera, es excelente.
Qué poco venden a Cuenca y qué mal la venden, y no se podrán quejar en este programa, porque en la misma semana hemos vendido Agapito el miércoles, que recomendó también Cuenca, y de todos esos museos, el que acabas de citar ahora también, y yo creo que merece la pena que la gente lo sepa.
Merece la pena, es una ciudad de las menos visitadas, digamos, en relación a lo que se merece.
Muy bien dicho, Carmelo. Adrián González, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿Qué nos recomienda Mundo Natural, Adrián?
Pues mira, siguiendo las pautas que nos marca Marta en cada una de sus recomendaciones en los vídeos, hoy estuvo hablando sobre Depur Plus y también habló de Simbioline Megaflora. Son dos productos, Dieter, que para mí son básicos en todo lo que es la estabilidad en la salud general. Imagínate que un hígado sobrecargado, un hígado agobiado, puede estar detrás de unas 125, 130 enfermedades diferentes. Pocas veces nos los dicen, pero problemas de nervios, esa toxicidad, problemas a nivel de la piel, problemas digestivos e incluso metabólicos. Nos olvidamos muchas veces que este órgano, que es el centro metabólico de nuestro organismo, está detrás de esta situación, y por eso hay que trabajar. Y en este sentido está muy bien recomendado Depur Plus, que cumple con esas fases de la desintoxicación hepática, ayudando a descargar por las vías, que son las idóneas, que es vía urinaria y fecal, los tóxicos hacia el exterior. Y muy importante también, cuando el hígado está sobrecargado, quiere decir que antes el intestino ha sido tocado desde el punto de vista negativo, porque el intestino también es responsable de neutralizar los tóxicos de nuestro organismo. Y si hay desequilibrio de la flora intestinal, entonces el hígado tiene que trabajar el doble. Entonces la recomendación de Marta Pérez en el vídeo de hoy es una combinación ideal, ese Simbioline Megaflora para tratar el intestino, y el Depur Plus para tocar ese hígado y restablecer las 500 funciones metabólicas de nuestro hígado.
Y se compren para farmaciamundonatural.es, las parafarmacias, preguntan a sus farmacéuticos, herbolarios o en el Corte Inglés. Adrián, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Iter.
Y en este fin de semana prenavideño, ¿qué nos encontramos en la tele? Pablo Molina, buenas tardes.
Bueno, sobre todo películas palomiteras para el sofá con los niños y la mantita y el microondas haciendo palomitas sin descanso.
Así como, por ejemplo.
Por ejemplo, mira, este sábado en 4, a partir de la sobremesa, a partir de las 4 menos cuarto, de las 15:45, Toy Story 3 y a continuación Cars 2.
Ah, muy, muy para niños, sí. ¿Eh?
Sí. Y en la sexta, bueno, ahí ha pasado algo raro, porque, bueno, la sexta ya sabes que los sábados los dedica al cine de catástrofes.
Sí, sí, sí.
Y a pesar de que estemos en vísperas de Nochebuena, no hacen ninguna excepción. Pero ojo, porque a las 3:20 ponen El ataque de los tiburones.
Sí.
Está bien.
Sí.
A las 7 de la tarde, Tormenta magnética.
También.
Pero en medio de esas dos películas, un técnico de Vox, seguramente, le ha colado a Ferreras los pitufos.
¡Hombre! ¡Hombre, una cosa así muy navideña, sí señor!
¿Qué está pasando ahí, Ferreras?
Eso es, eso es.
Bueno, y el domingo, ahora en la Navidad, como viene siendo habitual, en la primera cadena, MasterChef Junior, a partir de las 10 de la noche, este domingo en la primera cadena, y en 13 Televisión, este domingo también, una sobremesa deliciosa con dos películas españolas clásicas consecutivas. Bienvenido, Mr. Marshall y Plácido.
Plácido, nos quedamos contigo, Molino. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego.
Hasta luego.